Bienvenidos a este nuevo episodio de DevManiacs, el programa en el que, con breves tutoriales, profundizaremos en el mundo del desarrollo para ir avanzando poco a poco y hasta convertirnos en profesionales. Hoy vamos a hablar sobre desarrollo de aplicaciones multiplataforma. ¿Y tú? ¿Quieres aprender a desarrollar? Esto es DevManiacs. Bueno, y para este primer programa, como es lógico, hemos querido contar con alguien importante y así empezar con buen pie. Y nos hemos traído nada más y nada menos que uno de los grandes, Microsoft. Está con nosotros Alejandro Campos, él es evangelista técnico en Microsoft. Muy buenos días, Alejandro.
Buenos días, María.
Bueno, vienes representando a Microsoft, que es, como he dicho, uno de los grandes en el mundo de la tecnología, pero ¿qué ventajas ofrece también en el mundo del desarrollo frente a otras opciones?
O sea, en Microsoft siempre hemos estado trabajando en darle a los desarrolladores las herramientas que necesitan y los lenguajes de programación que necesitan. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de herramientas, tenemos herramientas para todo tipo de desarrolladores, no solo para los de Microsoft, los de .NET de toda la vida, sino también si eres desarrollador de Python, desarrollador de JavaScript, de Node.js, del lenguaje que quieras, que uses la tecnología que quieras, el cloud que quieras, o sea, que tengas las mejores herramientas. Y luego, desde el punto de vista del lenguaje y plataforma, pues también, o sea, al final es ofrecer la mejor plataforma para todos, que, por ejemplo, la plataforma cloud más potente, las herramientas de desarrollo conectadas a esa plataforma cloud más potente, con los mejores lenguajes de programación que haya en el mercado. O sea, nuestro objetivo al final es, como digo, darle al desarrollador las mejores herramientas posibles para que haga bien su trabajo.
Sí. Y precisamente de esta multiplataforma es de la que vamos a tratar en el primer programa. Y antes que nada quería comentaros a todos los espectadores un poco la metódica que vamos a seguir en los programas. En primer lugar, habrá una parte teórica y luego ya pasaremos a aplicar todos los conocimientos adquiridos en una demo. Esa será la metódica de todos los programas, menos en este capítulo. hemos querido utilizar este primer programa como introducción de todos los demás, así que será fundamentalmente teórico. Sabemos que estáis impacientes por empezar a escribir código ya, pero tenéis que escuchar todo lo que tiene Alejandro que contaros para que no os perdáis luego en la práctica. Así que, bueno, no me enrollo más, que si no, no paro. Si te parece, comenzamos con la presentación.
De acuerdo. Bueno, hemos venido a hablar de desarrollo multiplataforma. Ajá. ¿Vale? Y de desarrollo multiplataforma teniendo en cuenta la nuestra propia, que es la Universal Windows Platform. Uh-huh. ¿No? O sea, que es la plataforma universal estrenada con Windows 10.
Hemos visto, que te iba a decir, hemos visto muchos cambios entre Windows 10 y el sistema operativo anterior, pero también ha habido tantos cambios a nivel desarrollador, o sea, a nivel usuario lo hemos percibido, pero también ha habido tantos cambios a nivel desarrollador.
De hecho, los ha habido, y el primero es la propia Universal Windows Platform que acabo de mencionar. ¿Qué nos implica esa Universal Windows Platform? O sea, al final, la gracia de Windows 10 es que es un sistema operativo que está en funciona en todo tipo de dispositivos, ya sea desde una Raspberry Pi, un pequeño ordenador de 40 euros que no tiene ni pantalla, a los portátiles de toda la vida, a convertibles, a los all-in-one, a la Xbox, o incluso dispositivos como un Surface Hub, que es una especie de pantalla de 85 pulgadas, que es un PC en sí mismo, o dispositivos tan revolucionarios como las HoloLens, que son un dispositivo de realidad aumentada. En todos estos dispositivos funciona Windows 10, y yo como desarrollador puedo crear una sola aplicación que funcione en todos ellos.
Con un mismo código puedes luego publicarlo en cualquiera de estas estos sistemas.
Eso es, yo creo una sola aplicación con una sola base de código en el que puedo llegar a adaptar el interfaz de usuario a los diferentes dispositivos si así lo requiero, lidiar con las diferentes maneras que el usuario va a poder tener de interactuar con esos dispositivos, el dedo, el teclado, el ratón, lo que sea, todo ello con un solo SDK, con un solo conjunto de herramientas, con una sola base de código, como decimos, un código que también se puede adaptar a los dispositivos si hace falta, porque una Xbox no puede hacer o no hace exactamente lo mismo que un móvil, por ejemplo. Podremos llegar a adaptar eso también a nivel de código, y todo eso lo publicaremos en una sola tienda para llegar a los usuarios estén donde estén. Es un poco la gracia y lo que aporta la Universal Windows Platform.
Entonces veo en esta diapositiva de la presentación que estas son las características que se adquieren gracias a la Universal Windows Platform y a través de la cual crearíamos Universal Apps que servirían para todos estos dispositivos.
Eso es.
Muy bien. De momento vamos bien.
De momento vamos bien, efectivamente.
Que te quería preguntar qué ventajas tiene desarrollar una web frente a desarrollar una app, porque estamos viendo que de momento lo podemos hacer con una misma base de código, pero...
Ah, pues primero, o sea, antes de meternos en la discusión de web versus app, ¿vale? Porque efectivamente esto hablamos de apps, no hablamos de webs. O sea, en el mundo del desarrollo multiplataforma tenemos que pensar primero que tenemos Windows 10, ¿vale? Eso funciona en diferentes plataformas hardware, ¿vale? Pero cuando la gente piensa en desarrollo multiplataforma está pensando más allá. sea, ya más allá del hardware. O sea, no solo es Windows lo que hay ahí fuera, también hay iOS, también hay Android. Entonces, cuando hablamos de desarrollo multiplataforma, precisamente estamos pensando en eso, en cómo podemos hacer para tener nuestro código, nuestra aplicación, nuestros servicios de nuestra empresa y que lleguen a todo el mundo en todos esos dispositivos. Ya sea gracias a Windows 10, en la miríada de hardware que tiene, o ya sea, como digo, en iOS, en sus tabletas, o sea, en el iPad o en el iPhone, ya sea en Android, en sus tabletas o en donde sea, ¿no? Entonces, ahí efectivamente tenemos que podemos crear una web o crear una app. La web es... Bueno, todo el mundo navega por Internet, todo el mundo sabe lo que es una web. La web tiene ciertas limitaciones. La parte de, cuando pensamos sobre todo en movilidad, en desarrollo móvil, la primera muchas veces es que necesitas conexión a Internet. Uh-huh. ¿Vale? Esa es muy obvia, o sea, si no, no hay web. ¿Vale? Pero aparte, otra limitación que tiene, por ejemplo, es que no puedes llegar a aprovechar bien lo que te ofrece el sistema operativo. O sea, una web pues, puede llegar a acceder a GPS, puede llegar a acceder a la cámara, pero todos los recursos que te puede ofrecer un sistema operativo, una web no puede acceder. Aparte, nos encontramos con otras circunstancias. Es que hay muchos dispositivos de muchos tipos, cada uno tiene su navegador en diferentes versiones. Esos navegadores tienen diferentes capacidades, algunos respetan más los estándares que otros, como digo, unos son más modernos que otros, entonces cuando hacemos una web tenemos que pensar en todo este riquísimo ecosistema, ¿no? Y al final acabamos o bien creando eso, pues una web que sea el mínimo común denominador que decimos, ¿no? Es un código que garanticemos que va a funcionar en todas, con lo que estamos limitando plataformas más potentes, o navegadores más nuevos, más modernos o más potentes. Eso es una otra limitación. La ventaja que tiene son obvias. Haces una sola web, claro. Llega absolutamente a todas partes. Si la haces bien y respetas los estándares y haces que la interfaz sea adaptativa y demás, pues puedes estar en todos lados. Entonces es una manera muy fácil de llevar tus servicios a la gente, como digo, con sus limitaciones. Pero es algo factible y que muchas empresas hacen. ¿Vale? Si tiras por esta vía de la web y quieres trabajar, aparte de niños en Android, pues también con Windows 10 no hay problema. O sea, tenemos el nuevo navegador Edge que cumple los estándares mejor de lo que los hemos cumplido en toda nuestra vida, uh-huh. ¿Vale? Que tiene muchísimas funcionalidades de, pues eso, es un navegador el más moderno que hay, ¿no? Y no vas a tener problemas. Si desarrollas bien web y desarrollas cumpliendo estándares, funcionará en todos los dispositivos posibles.
Esto es una novedad, entiendo, de nuevo Windows 10.
Esto vino con Windows 10, efectivamente. Sigue estando en Internet Explorer 11 por ahí en la recámara para temas de legacy, que llamamos, ¿no? Uh-huh. O sea, temas de retrocompatibilidad con aplicaciones anteriores, pero efectivamente es un navegador que está en todos los Windows 10.
Y en contraposición, ¿qué ventajas tendría desarrollar en una aplicación? Y además, ¿qué nos implica si queremos que esa aplicación funcione tanto en Windows como en Android o en iOS? Uh-huh.
Pues efectivamente, o sea, esta es la otra opción, las apps.
Claro.
¿Vale? ¿Qué hacemos con las apps? Hasta ahora, si yo quiero desarrollar una app que funcione en iOS, en Android y en Windows, por ejemplo, y además cuando digo Windows, digo todos sus sistemas, o sea, todos sus hardware, iOS lo mismo y Android lo mismo. Aquí tenemos la pequeña pega de que cada uno es de su padre y de su madre. Uh-huh. O sea, cada plataforma móvil requiere sus propios conocimientos, sus propios lenguajes de programación, su propia capa de presentación, que es diferente en cada una, sus propias herramientas. Si tienes que llamar a APIs de sistema, pues tienen sus propias APIs. O sea, son tres mundos, en principio, diferentes. ¿Vale? O sea, tienen cosas en común, porque al final no dejan de ser plataformas móviles. Pero, por ejemplo, yo si tengo que desarrollar para Android, tengo que saber de Java y usar un Eclipse o un Android Studio. Si quiero desarrollar para Windows, pues a lo mejor tengo que saber de C# o de JavaScript, si me apetece. Y saber de XAML, que es como creamos las capas de presentación, en vez de XML, que es parecido, pero no es lo mismo, que es lo que se usa en Android. Si estoy en iOS, tengo que saber de Objective-C. Normalmente, ¿qué requiere la gente? Tres equipos de programación, claro. Requiere tres testeos de tres aplicaciones diferentes. Si tienes un bug, tienes que arreglarlo normalmente en las tres. O sea, se complica la cosa y los costes aumentan. Aún así, es una muy buena manera de sacarle partido a la plataforma.
Entiendo que es la mejor manera, quizá, de sacarle partido a la plataforma, pero os debéis volver locos. ¿No hay ningún sistema por el que se pueda crear una única aplicación que funcione en todos los sistemas operativos?
La hay, efectivamente, porque efectivamente esto te vuelves loco. O sea, te vuelves loco. Entonces, las empresas o en general los desarrolladores hemos buscado maneras de hacer que esto sea más sencillo. Yo quiero una sola aplicación que funcione en todas partes. Entonces, hay varias maneras de hacerlo. ¿Vale? Entonces, una de ellas, de las más conocidas, es la que nos propone Apache Cordova. O Cordova. ¿Vale? Que es utilizando tecnologías web, JavaScript, HTML, CSS, pues lo mismo que utilizamos cuando desarrollamos una web. Podemos crear una aplicación para iOS, Android, Windows y algunas otras plataformas móviles en plan caja negra. O sea, yo pongo ahí mi código web y aquello sé que va a funcionar en todas estas plataformas. Luego veremos en un próximo capítulo cómo exactamente, cómo
vale,
funciona
esto. El procedimiento lo veremos con demo incluida, entiendo.
Lo veremos con demo incluida, efectivamente. Pero la idea es eso, cojo tecnología web, lo meto, lo empaqueto como si fuese una app, como una app, lo distribuyo a las diferentes plataformas y aquello funciona. ¿Vale? Tiene ventajas en cuanto a que, por ejemplo, si ya sabes de desarrollo web, pues es más sencillo ponerte a hacer una app. Hay mucha gente que sabe de desarrollo web, con lo que tienes gente disponible para trabajar a montones. ¿Vale? La facilidad de hacer solo un código y que pueda ser utilizado en todas partes, ahora tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, en iOS y en Android, estas aplicaciones que se crean son un tipo de aplicaciones que se llaman híbridas. Aunque ya entraremos en detalle en ello, pero al final es una aplicación nativa hecha en Java o una aplicación nativa hecha en Objective-C que tiene un navegador web y dentro se pone el código. Si quieres llamar al sistema operativo, tienes que estar saltando de esa parte web a la parte nativa. Eso lleva tiempo, el rendimiento no siempre es el óptimo. O sea que, bueno, tiene una serie de limitaciones, como digo, que ya que veremos en más detalle en el próximo episodio, pero es una opción muy válida. Una opción muy válida, se utiliza mucho. Y bueno, ahí está. Y por supuesto, nosotros desde Microsoft con Visual Studio soportamos el desarrollo para Apache Córdoba.
Entonces, con Apache Córdoba se crearían aplicaciones nativas, híbridas, y uh-huh. Si queremos hacer una nativa.
Pues también hay opciones, efectivamente. O sea, como digo, esto es híbrido en iOS y en Android. Ya veremos que en Windows sí que es nativa de verdad, pero bueno. Ah. Si queremos nativo de verdad, ¿vale? Para todas las plataformas, por ejemplo, tenemos la aproximación que nos propone Xamarin. Xamarin es una empresa que creó toda una plataforma en la que podemos desarrollar con tecnologías .NET, con un lenguaje como C Sharp, una sola aplicación que funcione en todas partes. ¿Vale? O sea, la idea está que utilizando un solo lenguaje podemos reutilizar el código entre todas esas plataformas respetando la parte de la interfaz de usuario. O sea, cada plataforma mantiene su interfaz de usuario. Pues si estoy en iOS utilizo SIPs o Storyboards, si estoy en Android utilizo XML, si estoy en Windows utilizo XAML. Pero lo que es toda la lógica de mi aplicación sí que es reutilizable.
Xamarin además acaba de ser adquirida por Microsoft, si no me equivoco.
Efectivamente. Hace no mucho anunciamos que habíamos comprado Xamarin. Creemos que es la mejor plataforma de desarrollo móvil del mercado y como nuestro afán, como comentaba antes, es ofrecer las mejores herramientas, uh-huh. pues de ahí esta adquisición. Creo que es una adquisición bastante importante. Una plataforma muy potente que veremos en próximos episodios.
Y brevemente, ventajas y desventajas frente a Apache Córdoba que hemos visto.
O sea, la mayor ventaja es que las aplicaciones son nativas. Uh-huh. O sea, tú desarrollas una aplicación nativa, con las implicaciones que ello tiene de rendimiento, del aspecto de las aplicaciones, que sí que parecen hechas para esa plataforma. Con Apache Córdoba puedes llegar a conseguirlo, pero es bastante más complicado. Entonces, esa sería la principal ventaja. Aparte que si ya sabes de desarrollo de Windows, ya sabes del mundo .NET, es muy fácil que consigas dar el salto a desarrollar también para iOS y para Android, por ejemplo. Desventajas sería la contraria, que si vienes del mundo claro. De iOS y Android, pues no controlas C Sharp a lo mejor, no controlas el módulo de desarrollo que solemos utilizar en Windows y que te cueste un poquito. Pero bueno, si por ejemplo sabes Java, aprender C Sharp es bastante sencillo. Pero sería un poco eso, la curva de aprendizaje. Más que eso, no le vería más desventajas.
Hemos visto webs, hemos visto apps, y si queremos desarrollar videojuegos, ¿qué hacemos?
Pues para videojuegos, o sea, hay muchas opciones, hay diferentes engines de desarrollo de videojuegos, como podría ser Unity, por ejemplo, o yo qué sé, Monogame, Unreal, hay muchos muy conocidos y ya suelen ser multiplataforma por definición. O sea, por ejemplo, algo como Unity, pues tú creas un juego en Unity y ya directamente puedes exportar para iOS, para Android, para Xbox, para Windows, para lo que quieras, ¿no? Incluso, por ejemplo, Monogame, puedes hacer lo mismo, pero está basado en Xamarin además. O sea que como Xamarin por definición es multiplataforma, Monogame también. Uh-huh. Entonces, si desarrollamos juegos, normalmente no nos tenemos que preocupar tanto, porque ya están pensados para hacerlo. O sea, normalmente la gente no publica un juego en un solo sitio.
Claro.
Con las apps sí ha sido más común, con los juegos no tanto.
Oye, y aparte de todo esto que nos estás contando, creo que además hay unos métodos en los que se puede traer código que has desarrollado expresamente para otra plataforma y hacerlo funcionar en Windows 10, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Eso que comentas es lo que hemos llamado los bridges, los puentes, ¿no? Los Universal Windows Platform Bridges. Es uh-huh. Como el nombre comercial.
¡Madre!
¿Vale? Entonces, efectivamente, o sea, hemos visto varias maneras, como Apache Córdoba, como Xamarin, de tener código en otras plataformas y también en Windows 10, o viceversa. ¿Vale? Pero efectivamente hay más maneras. O sea, nosotros hasta ahora en Windows tradicional, en Windows 10 también, si desarrollamos aplicaciones de escritorio de toda la vida, lo hacíamos con diferentes tecnologías, ya fuese .NET, C++, incluso te diría Java, O sea, hay muchas maneras de desarrollar aplicaciones de escritorio. Aplicaciones de escritorio tipo Photoshop, tipo el Office o tipo Notepad, ¿vale? Llegó la Universal Windows Platform y nos permite desarrollar aplicaciones más modernas, orientadas a dispositivos también móviles, a dispositivos táctiles, a todo tipo de entradas con lápiz o con lo que sea. Y eso se desarrolla también con .NET, también con C++, ahora también con JavaScript. Y puedes acceder a un montón de APIs del sistema que una aplicación tradicional de escritorio, toda la parte azul esa, no pueden acceder. Entonces, este es el mundo ahora, como decimos, ¿no? En el universo de Microsoft. O desarrollas una aplicación de escritorio tradicional o una de las modernas de la Universal Windows Platform.
¿Qué pasa si tienes?
O utilizas los widgets, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa si tienes, por ejemplo, un código en Objective-C hecho para iOS? Pues hay un bridge que te va a permitir coger ese código y crearte una aplicación universal en Windows 10. Si tienes una aplicación más antigua en este caso sería de Windows Phone, pues hay otro bridge que te permite coger una aplicación hecha en Silverlight, una tecnología ya bastante antigua.
Perdona, te iba a decir que creo que tenéis nombres además cada uno de los proyectos.
Sí, o sea, bueno, a ver, al final ya se han simplificado.
Si los espectadores quieren buscar información o...
Sí, por ejemplo, el de Objective-C era lo que llamaban el proyecto Islandwood, que ahora se llama Bridge para iOS.
Ah, o sea, que tal cual se busca,
Bridge for iOS, ¿vale? Eso sería. El de Silverlight para Windows Phone, no me acuerdo ya ni el nombre que tiene, o sea, es el Bridge de Silverlight, ¿vale? O sea, no tiene así un nombre especialmente comercial. Uh-huh. El de web se llama Hosted Web Apps. Aquí sí le han puesto un nombre que ya no es Bridge D, pero, uh-huh, pero es un bridge. Esto, que todavía no lo he comentado, uh-huh, es, puedes coger una web normal y corriente y empaquetarla como si fuese una aplicación y distribuirla a través de la tienda como cualquier otra aplicación móvil. Luego veremos en un próximo capítulo qué implican estos bridges, qué implica eso de empaquetar una web, qué implica eso de coger código Objective-C, ¿vale?
Así, en resumidas cuentas, es como que les proporcionamos a estas páginas web todas las opciones extra que tiene una aplicación.
Eso es, no solo va a ser empaquetarlo, efectivamente, sino que va a ser el poder utilizar cosas de la plataforma, llamadas a APIs, que una web no va a poder hacer, uh-huh, por defecto. Desde un navegador no vas a poder hacerlas. Y aparte luego, el último bridge que quedaría es el que pone ahí de Win32, el de desktop, que es el que se llamaba Proyecto Centennial, ¿vale? Que ahora es Bridge for Desktop, y que es lo que nos permite escoger esa parte azul, ¿vale? Estas aplicaciones de escritorio que veis ahí a la izquierda, ¿no? En azul, traértelas a la Universal Windows Platform, empaquetarlas también como si fuese una aplicación universal que puedes publicar en la tienda, y además, como bien decías en la web, el sacarle partido a cosas del sistema operativo que una aplicación de escritorio no puede hacer. Uh-huh. Y también lo comentaremos en el capítulo de los bridges.
Entonces, en conclusión, veo que hay un montón de maneras de reutilizar el código que está ya desarrollado para utilizarlo en múltiples plataformas, ¿no?
Efectivamente, o sea, sobre todo, o sea, si pensamos, por ejemplo, en que quiero que mi código esté en Windows 10, hay muchísimas maneras. Ya vengas del mundo de Windows, uh-huh, tanto del mundo de Windows anterior, el de escritorio, al de ahora, o incluso de Windows 8, que ya era muy similar el modo de desarrollo al que tenemos ahora, de Windows Phone. Si vienes del mundo web, ya sea porque tienes una aplicación en Apache Córdoba o porque tienes una web en sí misma, ya vengas de temas de Xamarin o ya vengas de otras plataformas como iOS, vas a poder utilizar tu código para que todas tus aplicaciones funcionen en Windows 10. O sea, como veis, hay un montón de maneras de, uh-huh, de hacerlo.
Y esto nos lo vas a contar en los próximos capítulos, todo esto, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, entraremos en detalle en unas cuantas de estas. Efectivamente.
De momento, la siguiente es Apache Córdoba, el siguiente capítulo.
Eso es.
Muchas gracias, Alejandro, por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer. Gracias también a vosotros, todos los espectadores. Como supongo que habréis podido ver, tenemos muchísimas, muchísimas cosas que contaros, muchísimas cosas que aprender. Antes de que se me olvide, vamos a ver si tenéis alguna duda o surgen problemas cuando estéis probando todas estas plataformas. Tenemos todas estas direcciones, ¿no, Alejandro? Para dirigirnos
eso es,
a vosotros.
Hay direcciones de correo para aburrir, que tenemos según seas
un
estudiante, profesor, startup, fabricante de software, seas quien seas, te podemos ayudar. Uh-huh. Entonces, cualquier cosa que necesitéis.
Y si no en Twitter,
pues
que además
ese es
eso será Twitter. Rapidísimo.
Sí, estamos
lo
todo el día conectados.
Por experiencia, que estás todo el día conectado y te contesta en un minuto, vamos.
Efectivamente.
Pues muchas gracias, Alejandro.
Gracias
a todos vosotros y estad conectados, que tenemos muchas, muchas cosas que contaros en los próximos capítulos de Dev Maniacs.